Mi nombre es Armando Mazón, me da mucho gusto estar con ustedes el día de hoy. Vamos a continuar a nuestro estudio de la carta del apóstol Pablo a los filipenses. Les voy a pedir por favor que abran sus Biblias en el capítulo 3, que tengan ahí a la mano el capítulo 3 de la carta de filipenses, versículos 12 al 16. Si ya lo tienen, no sé si pueden ponerme la presentación. Vamos a leer estos versículos. Vamos a leerlos juntos. Para los que no lo tengan, ahí está en la pantalla. La palabra de Dios dice así: no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome para alcanzar lo que está adelante. Sigo avanzando hacia la meta para ganar el premio que Dios ofrece mediante su llamamiento celestial en Cristo Jesús. Así que, escuchen los perfectos, todos debemos tener este modo de pensar y, si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Vamos a orarnos. Señor, gracias por este tiempo, Señor, gracias por la oportunidad de compartir tu palabra. Señor, pedimos en esta mañana que tu Espíritu Santo nos hable. Pedimos esta mañana, Señor, que tú quites cualquier estorbo, Señor, cualquier distracción que podamos tener en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor, y nos permitas por un momento estar enfocados en lo que tu palabra dice, Señor. Queremos aprender de ti, queremos conocerte más, Señor. Y permite que esta mañana yo sea un vehículo para hacer eso, Señor. Gracias te doy y te damos por este tiempo en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, ¿a qué se refiere Pablo en estos versículos? ¿Qué es aquello que no ha conseguido, no? Él empieza diciendo eso. No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Pero ¿a qué se refiere, no? Hay algo que es muy importante para él sin duda, porque dice que se está esforzando para lograr, pero ¿qué es lo que de lo que está hablando, no? Para poder tener una idea de qué es lo que Pablo nos está diciendo aquí, tenemos que leer nuevamente los versículos que habíamos leído la semana pasada, ¿no? Porque Pablo está escribiendo su carta y tiene una línea de pensamiento que va siguiendo, ¿no? Entonces es importante ver los versículos anteriores al versículo 12. Y les voy a pedir que me sigan ahí con sus vistas. Vamos a leer del versículo 2 al 11. Y vamos a poner atención para ver más o menos qué es lo que Pablo nos está diciendo, ¿no? En el versículo 12, ¿de qué está hablando? Dice así: cuídense de esos perros, cuídense de esos que hacen el mal, cuídense de esos que mutilan el cuerpo, porque la circuncisión somos nosotros, los que por medio del Espíritu de Dios adoramos, nos enorgullecemos en Cristo Jesús y no ponemos nuestra confianza en esfuerzos humanos. Yo mismo tengo motivos para tal confianza. Si cualquier otro cree tener motivos para confiar en esfuerzos humanos, yo más. Circuncidado al octavo día, del pueblo de Israel, de la tribu de Benjamín, hebreo de pura cepa, en cuanto a la interpretación de la ley fariseo, en cuanto al celo perseguidor de la iglesia, en cuanto a la justicia que la ley exige, intachable. Aquí es importante, hermanos. Sin embargo, todo aquello que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida por causa de Cristo. Es más, todo lo considero pérdida por razón del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por Él lo he perdido todo y lo tengo por estiércol, a fin de ganar a Cristo y encontrarme unido a Él. No quiero mi propia justicia que procede de la ley, sino la que se obtiene mediante la fe en Cristo, la justicia que procede de Dios, basada en la fe. Lo he perdido todo a fin de conocer a Cristo, experimentar el poder que se manifestó en su resurrección, participar en sus sufrimientos y llegar a ser semejante a Él en su muerte. Así espero alcanzar la resurrección de entre los muertos. Y entonces dice, no es que ya lo haya conseguido todo, ¿no? O sea, todo esto que él ha estado listando, dice, no estoy ahí todavía, no lo he conseguido. O que no es que ya sea perfecto, dice. Pero entonces ya sigue, ¿no? Sin embargo, sigo adelante esforzándome, ¿no? Conocer a Cristo, hermanos. Conocer a Cristo es la razón importante que el apóstol Pablo está dando, ¿no? Lo repite 3 veces de menos en esos pasajes. Él dice, todo lo que yo había logrado lo dejé por conocer a Cristo. Todo eso lo tengo como basura cuando lo comparo con el valor incomparable de conocer a Cristo, ¿no? Y después dice, a fin de que pueda conocer a Cristo. Conocer a Cristo, hermano, es un tema muy, muy importante. Es algo que no solamente Pablo menciona, es algo que ya viene en la Biblia, la importancia que es conocer a Dios. El punto este de conocer a Dios. Y quiero compartir esta mañana tres versículos con respecto a esto, que están en los profetas. Le he pedido a dos valientes que tengan dos versículos listos. Voy a empezar yo leyendo Oseas 6.6. Oseas 6.6 dice así. Es el Señor hablando, ¿no? Dice a través del profeta Oseas. Lo que pido de ustedes es amor y no sacrificios. Conocimiento de Dios y no holocaustos. ¿No? Es otra vez, Dios hablando a través del profeta Oseas. Lo que pido de ustedes es conocimiento de Dios, que me conozcan, dice Dios, que sepan quién soy. Vamos a ver qué dice Jeremías 31, 33 y 34. Si se pueden poner de pie y leerlo. ¿Quién lo tiene? Amén. Todos, desde el más pequeño hasta el más grande, me conocerán, afirma el Señor. Jeremías 9, 23 y 24.
Así dijo Jehová, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto que se debe cambiar y alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia, porque estas cosas quiero, en la tierra porque estas cosas quiero.
Amén. Amén. Me da la impresión que incluso Pablo a lo mejor tiene en mente este versículo, cuando él está diciendo, está listando todas las cosas que él tendría por qué glorificarse, ¿no? Por qué sentirse muy, muy, como decimos. Y sin embargo, él dice que no, porque es más importante conocer a Cristo, ¿no? Y es lo que dice aquí el Señor a través del profeta Jeremías, ¿no? Que no se gloríe el sabio de su sabiduría ni el poderoso de su poder. Que se gloríe ¿de qué? De conocerme y de comprender que yo soy el Señor. Conocimiento de Dios, hermanos, conocer a Dios realmente. No es conocer de Dios, es conocer a Dios, ¿no? Tener esta relación estrecha que el Señor busca con nosotros, ¿no? Pero lo vemos vez tras vez en los profetas, sobre todo. Un Dios que dice, yo quiero tener una relación con ustedes como un pacto, como es un matrimonio, ¿no? Es íntimo, es cercano. Entonces el apóstol Pablo está hablando de eso y nos dice en el versículo 12 y 13, parte del 13, no es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto, ¿no? No es que ya lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Ajá. En primer lugar, hermanos, el apóstol Pablo está reconociendo su posición, ¿no? Está reconociendo en dónde está. Él dice, yo reconozco que no he llegado todavía a donde tengo que llegar, que no lo he conseguido todo. Esto es importante para nosotros. Es importante saber en qué lugar estamos, ¿no? Es importante analizarnos y poder decir cómo estoy yo en mi relación con Dios, en qué momento de mi vida estoy. ¿Por qué? Porque si no hacemos esto, pues no vamos a tener un punto de referencia del cual podemos, en qué podemos mejorar o qué no podemos mejorar, ¿no? Y esto es importante hacerlo en muchas áreas de nuestra vida, ¿no? En nuestra área profesional, en el área con nuestra pareja, nuestra área con nuestros hijos, con nuestras relaciones. Es de ver cómo estamos y en qué podemos mejorar. El momento en el que tú creas que ya no puedes mejorar, ya es el momento en el que vas a dejar de aprender, sin duda, ¿no? Mis hijos están aprendiendo a jugar básquetbol. A mí me gusta mucho el básquetbol, jugué muchos años y es el deporte que me gusta, ¿no? Entonces, mis hijos están empezando a hacer eso. Y tomaron un par de clases, ¿no? El año pasado y llegaron este año a empezar otra vez una serie de entrenamientos. Y antes de que fueran al entrenamiento yo les dije, bueno, ¿te acuerdas cómo se bota? ¿Te acuerdas lo que tienes que hacer, lo que puedes hacer cuando tienes el balón? Y ellos estaban así como, ya me lo sé, ya lo sé todo, pa. Eso ya lo vimos, ya lo sé. Cuando llegaron al entrenamiento y los pusieron a hacer algo nuevo que no habíamos visto antes, y mi hija se acabó llorando, ¿no? Ay, yo no quiero entrenar aquí, que yo no sé hacer esto. Y el momento en el que tú creas que ya aprendiste todo, vas a dejar de aprender o te va a pasar como a ella, que se dio con la dura realidad de que realmente no lo sabía todo, ¿no? Tienes mucho que aprender todavía, ¿no? En su caso, ella va empezando realmente. Tienes mucho que aprender en cuanto a botar, en cuanto a tirar, en cuanto a pasar, todos los fundamentos, ¿no?, del básquetbol. Y muchas veces nosotros así. Si somos honestos con nosotros mismos, tenemos mucho que aprender de la Biblia, tenemos mucho que aprender de nuestra relación con Dios y cómo relacionarnos con Él y con nuestro prójimo. Pero si tú crees que porque ya has venido a la iglesia por muchos años, que porque, no sé, a lo mejor haces X o Y cosa, ya no tienes que aprender, entonces estás en riesgo. Estás en riesgo, mi hermano, de estancarte, estás en riesgo de enfriarte y de enfrentarte con una realidad después cuando el Señor te diga, yo quiero más de ti, quiero que me des más, y que tú vas a decir, yo no puedo, Señor, no sé cómo hacerlo, no estoy preparado, ¿no? No estoy preparado para correr. Entonces, por un lado, vemos que Pablo sabe dónde está, eso es importante, y por otro lado, también súper importante es que no está conforme dónde está, ¿no? Porque ese es otro error que a veces cometemos. Sabemos dónde están, pero pues, yo así soy, yo me voy a quedar aquí, yo no puedo ya más, y nos damos un golpe en la espalda, y bueno, pues aquí yo me quedo tranquilo, ¿no? Mi hija podría haber dicho, yo ya no quiero seguir entrenando, y yo pude haberle dicho, está bien, ya salte, no te preocupes, quédate en casa tranquila, haz algo que te guste, ¿no? Ve la tele o juega en el iPad, ¿no? Pero todo va a requerir ese ánimo, ese deseo de seguir aprendiendo, ¿no? Y va a ser difícil hacerlo. Es como cualquier cosa que queramos hacer, ¿no? Si tú quieres aprender un instrumento, tienes que trabajarle. Pues no te vas a parar un día y yo no me voy a parar de momento y decir, ya me puedo tocar el piano, ¿no? O la guitarra. Si tú quieres correr una carrera, tienes que practicarle. Si tú quieres mejorar en tu profesión, a lo mejor tienes que estudiar, a lo mejor tienes que hacer otro tipo de preparación. Para todo necesitamos tener este deseo, hermanos, de querer avanzar. Y mucho más importante cuando se considera la vida cristiana. ¿Tú tienes este deseo realmente? ¿Tenemos tú y yo el deseo que Pablo tenía de seguir conociendo a Cristo? ¿De querer conocerle más? ¿O de verdad arde tu corazón así de ganas de decir, yo quiero conocer más de Dios? ¿Extrañas estar a solas con Él? ¿Te hace falta cuando no estás con Él? Cuando uno está de novio, todo el tiempo quiere estar con la novia, ¿verdad? Para los que no saben, Aileen y yo nos conocimos en línea. No, yo me la pasaba todo el tiempo en el internet. Pues quería estar ahí platicando con ella, ¿no? Ya mis hermanos y su papá decían, ¡ay, este Casatrufas, que era mi nombre! Se la vive ahí en el internet. Pues sí, pues yo quería platicar con ella, quería saber más de ella, quería conocerla. Así quiere Dios una relación con nosotros, hermanos, donde queramos pasar tiempo con Él. Donde aún las cosas que no nos gusten, que nos cuesten trabajo, nos esforcemos por hacerla. Cuando uno tiene una novia, si no te gusta el café y a ella le gusta, pues tú vas y lo pruebas. Si no te gusta la música de banda y ella sí, tú vas y bailas ahí la banda. Tú no le haces lo que te tenga que hacer, ¿no? Con tal de estar con ella y dar una buena impresión y conocerla y todo, ¿no? Eso nos motiva. Ojalá y tengamos una motivación así para con el Señor, como la tenía Pablo. Pablo dice, yo ya he logrado todas estas cosas, no son suficientes, son basura. Peor todavía dice, ¿no? Son excremento. Apestan cuando las comparo con lo que es conocer a Dios. Que el Señor nos ayude, hermanos, a de verdad tener ese deseo por conocer más de Él. Nuevamente vamos a ver versículos 13 y 14. Dice así. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello para lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. Hermanos, no pienso que yo mismo lo haya logrado ya. Más bien, una cosa hago, olvidando lo que queda atrás y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Una cosa hago, dice Pablo, ¿no? Estoy enfocado. Tengo en mente exactamente lo que quiero hacer. Enfoque es súper importante, hermano. Si tú no estás enfocado en lo que quieres hacer, y otra vez, en cualquier aspecto de tu vida, profesionalmente, si tú no te enfocas, si tú no te visualizas qué es lo que quieres hacer de tu carrera, de tu profesión, qué es lo que quieres hacer de tu matrimonio, qué es lo que quieres hacer de cualquier aspecto en tu vida, si estás aprendiendo a tocar otra vez un instrumento, cómo te ves tú en unos años o meses, cuáles son tus metas. Si no te enfocas en esa cosa que tú quieres hacer, pues vas a andar picando aquí, picando allá, todo desorganizado, ¿no? Y no vas a avanzar como puedes avanzar. Pablo, hermanos, está enfocado, dice, una cosa hago. No está distraído, no está tratando de hacer tantas cosas. Tiene bien definido lo que quiere hacer. ¿Cuál es tu enfoque y cuál es mi enfoque? La Biblia misma dice, ¿no? ¿Dónde está? ¿Qué dice? ¿Dónde está? ¿Dónde está el corazón de uno? Pues es donde está todo, ¿no? Lo que uno quiere. ¿Tenemos tú y yo el enfoque correcto? ¿Ponemos atención realmente a lo que Dios está haciendo? ¿Estamos enfocados y tratando de ver qué está haciendo Dios para entonces unirnos a lo que Él está haciendo? ¿O estamos enfocados tratando de escuchar qué es lo que quiere Dios que tú y yo hagamos, ¿no? ¿Estamos atentos a su voz? ¿O simplemente vamos por ahí distraídos, ¿no? Viendo ardillas y ardilla por allá. Y no escuchamos lo que Dios nos está hablando. Olvidando lo que queda atrás, dice después, y esforzándome por alcanzar lo que está delante. Wow, qué frase muy conocida, ¿no? Muy bonita. Como dijera el hermano José, ya lo pasado, pasado. No me interesa, ¿no? Vamos a olvidar lo que ya pasó. Mis hermanos, muchas veces este yo creo que es uno de los obstáculos más grandes para nosotros. Olvidar lo que ha pasado. Es bien difícil muchas veces olvidar los errores que cometemos. Es bien difícil dejar atrás remordimiento. Es bien difícil dejar atrás el enojo, el rencor, la vergüenza, cosas que hemos hecho en el pasado y que nos atan. Gracias. Perdón. ¿Cuántos de ustedes están realmente cargando con cosas así del pasado, no? Otra vez es algo bien común. Es realmente una trampa súper efectiva de parte del enemigo. El recordarnos y el estar ahí con, tú hiciste esto, tú no eres digno porque hiciste aquello hace tantos años, ¿no? A veces. Querer que eso nos defina. Mucha gente está definida realmente por las decisiones que tomó hace años. Se olvida que realmente con Dios las cosas son nuevas, ¿no? Que Dios, hermanos, déjame recordarte algo. Dios es un Dios que renueva. Dios es un Dios que restaura. Y es un Dios que se gloría en perdonar, hermanos. Que se goza en ofrecer una segunda oportunidad. Dios es un Dios que se enaltece cuando el caído está levantado. En Dios tenemos una segunda oportunidad. Es importante que tengamos eso en mente. Porque yo estoy seguro que tanto tú como yo hemos cometido errores, muchas veces errores feos en el pasado, y yo sé que tanto tú como yo somos susceptibles muchas veces a quedarnos atorados en esos errores. Y muchas veces no podemos salir de ahí, no podemos avanzar, porque en lugar de ir corriendo libremente, vamos cargando toda esa culpa. Vamos atados con todas esas cadenas y no nos dejan avanzar. Quiero leerles una porción en Salmo 103, versículos 8 al 14. Salmo 103, 8 al 14. Quiero que tú escuches bien esto, si es que tú tienes alguna carga que tú sientes que no has podido dejar atrás. Si tú has cometido algún pecado, si tú has tomado alguna decisión que sientes que te sigue atando, que te sigue deteniendo. Quiero que escuches esto muy atentamente. El Señor es clemente y compasivo, lento para la ira y grande en amor. No sostiene para siempre su querella ni guarda rencor eternamente. No nos trata conforme a nuestros pecados ni nos paga según nuestras maldades. Tan grande es su amor por los que le temen como alto es el cielo sobre la tierra. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. Tan compasivo es el Señor con los que le temen, como lo es un padre con sus hijos. Él conoce nuestra condición, sabe que somos de barro. Amén. Palabras hermosas del salmista. Como está lejos el oriente del occidente, así alejó el Señor nuestras transgresiones. En otros pasajes dice que echó nuestros pecados al fondo del mar y no los recuerda más. Si algo te está atando el día de hoy, hay libertad para ti en Cristo. Hay libertad para ti en Dios. Dios dice, si tú confiesas tus pecados, ¿Él es qué? Fiel y justo para perdonar tus y mis pecados. Y no solamente perdonarnos, sino limpiarnos de toda maldad. Entonces no vivamos en el pasado cargando esas culpas, pero también, hermanos, es importante no cometer el error de vivir en el pasado simplemente reviviendo nuestros logros, ¿no? Porque a veces también conocemos gente que se la pasa viviendo en las cosas que hizo hace 5 años, 10 años, ¿no? Y ya de ahí ya no se mueve hacia adelante. Está atorado en lo que una vez pudo hacer y ahí se quedó. La vida continúa, ¿no? La vida continúa, la vida con Cristo es siempre nueva. No podemos tampoco estar aferrados a nuestros logros, como Pablo decía, si alguien se puede gloriar de lo que ha hecho, soy yo, ¿no? He hecho esto, he hecho lo otro, profesionalmente, como líder religioso, como conocimiento que él tenía, todas esas cosas. Él dice, yo podría estar viviendo en eso, ¿no? He logrado tantas cosas que podría estar ahí dando vueltas y regocijándome en lo que he hecho, pero no, lo tengo por basura. Entonces, si esta es tu condición en la que tú estás simplemente reviviendo las cosas que has hecho antes, déjame decirte que hay cosas aún mejores cuando vas con Dios. Cuando vas con Dios cada día, hermanos, cada día trae su propia bendición. Lo sabio entonces, hermanos, de la actitud de Pablo es que está enfocado en la meta, ¿no? Él está usando esta imagen de un corredor corriendo, por eso teníamos el video de esta carrera, ¿no? Esa es la imagen que él está haciendo. Ya en esos tiempos ya se hacían los concursos, ¿no? Ya había las carreras, ¿no? Y él sabe, él dice, pues el corredor va hacia adelante, no viendo atrás. Cualquiera de ustedes que practique atletismo, yo creo que la primera cosa que te van a decir es, tú vas corriendo, no puedes estar volteando a ver quién viene atrás de ti, ¿no? ¿Por qué? Vas a perder velocidad, porque si vas a voltear, pues vas a tener más resistencia con el aire, vas a perder concentración, porque tienes que seguir tu brazada y tu paso. Es un error súper básico y muy malo, ¿no? Si lo cometes. No puedes estar volteando hacia atrás, tienes que estar enfocado en lo que vas a hacer. Y eso es lo que Pablo está diciendo, ¿no? Está usando esta imagen para decirles eso. Yo como este corredor, yo sigo, y lo que ya pasó, pues ya pasó. Yo voy hacia adelante. Y finalmente, hermanos, versículos 15 y 16. Así que, escuchen los perfectos. Todos debemos tener este modo de pensar, lo que ya les acaba de decir Pablo, ¿no? Y si en algo piensan de forma diferente, Dios les hará ver esto también. En todo caso, vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Es importante, Pablo dice, lo que yo les estoy diciendo. Es importante que lo recuerden, ¿no? Por eso dice, debemos tener esta manera de pensar. Todos los perfectos, que la palabra que usa ahí para perfectos también se puede traducir como todos los maduros, ¿no? Pablo está diciendo, todos los que ya sean maduros espiritualmente, tienen que tener esta forma de pensar, ¿no? Esa es una señal, pues, de que tú eres maduro espiritualmente. Si tú sabes dónde estás, si tú sabes a dónde vas, si tú estás enfocado en lo que tú quieres alcanzar, ¿no? Y si tienes el enfoque correcto, ¿no? Que es otra vez conocer de Cristo, experimentar realmente esta relación con Cristo. Y experimentar en cierto momento, Pablo dice también, el poder de ¿qué? De la resurrección, ¿no? Que Pablo menciona como un aspecto súper importante, ¿no? Para ellos realmente la resurrección era la prueba fundamental de que Jesús era quien dijo ser, ¿no? Debemos tener este modo de pensar entonces y vivamos, dice, de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado. Esta frase me gusta mucho. Vivamos de acuerdo con lo que ya hemos alcanzado, ¿no? Para mí me habla como, vivamos de una manera pues íntegra, ¿no? De una manera congruente con lo que ya hemos alcanzado, que se vea pues que hemos alcanzado esas cosas, ¿no? Es decir, si hemos alcanzado perdón, vivamos entonces como quien es libre de culpa, ¿no? Si has alcanzado misericordia, vivamos gozosos, hermanos. Y seamos misericordiosos entonces con los demás. Si has alcanzado gracia, reparte de esa gracia para con los demás. Si has alcanzado salvación, pues vivamos sin temor entonces, sabiendo que ya Cristo ha peleado y ha ganado la batalla por nosotros. Si has alcanzado vida eterna, vivamos entonces, hermanos, sin miedo hacia la muerte. Porque sabemos que la muerte es un paso nada más a una eternidad con Dios. Sabemos que la muerte entonces ha sido derrotada ya. Amén. Pablo dice, ¿dónde está tu aguijón, oh muerte? Ya no es más, ya no es tu poder, ya no es más sobre nosotros. ¿Por qué? Porque Cristo Jesús la venció en la cruz. Que el vivir, hermanos, para nosotros sea como para Pablo, ¿no? Él dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a ponernos de pie. Voy a pedirles que inclinen su cabeza, que cierren sus ojos. ¿Dónde estás tú el día de hoy en tu relación con Dios? ¿A dónde quieres ir? ¿Hasta dónde quieres llegar en esa relación con Él? ¿De verdad extrañas? ¿De verdad quieres conocerle más? Hay un canto que me gusta mucho, en el que, es en inglés, pero en el que la letra dice, es Dios hablándole a la persona, ¿no? Y el Señor le dice, extraño mi tiempo contigo. Esos momentos juntos. Necesito estar contigo cada día y me duele cuando dices que estás ocupado, ¿no? Hablando el Señor de cómo a veces pasamos el día haciendo tantas cosas y ponemos de lado realmente nuestro tiempo con Dios. Y el Señor le dice, sí, estás tratando de servirme, pero ¿cómo puedes servirme cuando tu espíritu está vacío? ¿Cómo podemos esperar servir a Dios, hermanos, si no estamos saturados de Él, de su palabra, si no leemos su palabra, si no pasamos tiempo en oración con Él? Si no asistimos regularmente aquí a la iglesia y compartimos con los hermanos. Todas estas cosas, lo que llamamos disciplinas, hermanos, son importantes para conocer más a Dios. Y si tú estás enfocado en eso, en conocer más de Dios, vas a tener que esforzarte, seguir adelante, dejar atrás las cosas que ya cometiste, los errores que hayas cometido. Yo quiero decirte que hoy tienes un nuevo comienzo en Dios. Hoy es el día. Hoy es el día para que tú te pongas a cuentas con Él. Si tú no le conoces en absoluto, si tú no tienes una relación con Él, hoy es el día para tenerla. Si tú le conoces, pero tu relación ha estado estancada, hoy es el día para moverla hacia adelante. Señor, te damos gracias, Padre, porque tú nos amas, Señor. Gracias, Señor, sobre todo porque has querido tener una relación con nosotros, Señor. Una relación con tu pueblo, una relación también individual, Señor, con cada uno de nosotros. Qué privilegio tan grande, Señor, que tú, siendo creador, te intereses, Señor, por nosotros. Y Señor, háblanos el día de hoy, Señor. Yo no sé cómo está la relación de mi hermano contigo, pero si ellos están fallando y están luchando en este momento, Señor, yo te pido que tú les des consuelo, que tú les liberes, Señor, de cualquier cadena que les esté atando. Porque en el nombre de Jesús hay poder, Señor, para romper cadenas, para restaurar relaciones, Señor. Te suplico por mi vida, Señor, también. Señor, porque yo reconozco también que muchas veces pongo de lado mi tiempo contigo, Señor. ayúdame, Padre, ayúdame a estar enfocado en una sociedad donde tenemos tanta distracción. Ayúdanos a estar enfocados, Señor, en las cosas importantes, en lo que es importante en ti, Señor, y en cómo hacer tu obra aquí en la tierra, Señor. Yo te suplico, Padre, pues por mis hermanos, te suplico que este día no pase, Señor, sin que ellos renueven su pacto contigo, Señor. Cualquier área que sea que ellos quieren mejorar, Señor, que el día de hoy no termine sin que ellos, Señor, hagan se pongan a cuentas contigo, Señor, y decidan hacer cambios, lo que tengan que hacer. Gracias, Señor, porque tú me has hablado a mí. Y ayúdame, Señor, a cumplir con las cosas que yo te he dicho que quiero cambiar. Señor, te amamos y gracias, Señor, por amarnos primero. Gracias, Padre, por tu misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias por darnos una segunda oportunidad y tercera y cuarta, Señor, y ser un Dios de oportunidades. Te amamos y te adoramos por eso, Señor. Te amamos y te adoramos porque te nos has revelado en Cristo Jesús. Porque para conocerte vas a conocer a Cristo, Señor. Revelación perfecta, Señor, imagen perfecta de ti. Y es en su nombre, Señor, en su precioso nombre, en quien oramos y en que pedimos fuerza para seguir en esta carrera y continuar hacia adelante, Señor, dejando las cosas atrás y corriendo con toda nuestra fuerza, Señor, hacia adelante. Es en el nombre de Cristo Jesús en quien oramos. Amén.